Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Hypeados. Esta vez rompemos el molde con Espresso Tarantino. Somos más de dos. No es más una charla de café, sino estamos tomando agua.
También.
Yo soy Emi Guazarón y estoy con Guido Villanueva.
¿Qué onda, Emi? ¿Todo bien?
Bien, todo tranquilo.
Me alegro.
Y estamos con el productor musical del momento. Estamos con Bizarrap.
Bueno. Del momento y del futuro para
y del
mí.
Futuro, ¿no? Sí.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué onda, Visa?
¿Cómo va, hermano? Muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Estamos contentos de que vinieras.
Muchas gracias. Igual, yo también estoy muy contento.
A Visa lo conozco hace un tiempo, así que era como, che, tenés que venir a un podcast. Y lo importante de él es que charlando ahí de la vida, tipo, nos dimos cuenta que una de las cosas copadas que tiene es que más allá de lo que le gusta la música, la electrónica, el trap, etcétera, tiene un muy buen gusto por el cine.
Ah, sí.
Hay que reconocer, y sobre todo por Tarantino.
Sí, es mi director favorito, específicamente Tarantino. Para mí es un crack. Lo admiro demasiado.
Hoy lo traemos para hablar sobre Django.
Sí.
Sobre Django sin cadena. Como Django.
Que tiene mucho hip hop, si Django. Se ponen a pensar, ¿eh? Tiene unos momentos de hip hop muy copados. Tiene, ahí, como con cuando se carga el chabón con todo y tiene mucho de ese sonido, ¿viste?
Es
como,
la música es clave en esta película.
Sí, sí, yo creo que es una de las grandes cosas. Porque va del blues y de la cosa country de esa época del 1800 y pico a ponerse tipo esas cargadas tipo de rap y gangster, que esas cosas voladas que tiene Tarantino al momento de hacer eso. Y creo que vos, Visa, también, ¿no? Hace poco habías venido usando algo de algunas cosas de Django.
Yo tengo varias referencias, sí, de Tarantino. En la sesión que hice con el PK77, que es un artista uruguayo, hablando con él, viste, hicimos la sesión, la grabamos, la terminamos de grabar y yo no lo conocía muy bien al chabón, era la primera vez que lo veía y vino directamente a mi estudio, es de Uruguay, ¿viste? Y yo le comenté, no sé por qué, que había visto una película de Tarantino, porque él me estaba diciendo que él cuando estaba al pedo miraba Netflix, qué sé yo. Yo dije, hay que mirar. No, sí, yo también, yo no miro mucho, tengo Netflix, pero no miro mucho. Igual ayer, la semana pasada vi una película, Django, me dice, uy, boludo, yo la vi ayer, buenísima, sí, ¿viste? Y le dije, che, ¿y si metemos un sample de alguna parte? Que nadie lo sabe, o sea,
claro.
Nadie se dio, no sé si mucha gente se dio cuenta, algunos se habrá dado cuenta, que al final metemos un sample de
Samuel Jackson.
De Samuel Jackson, gritando, oh, Gary.
Es increíble, ¿eh?
Es increíble, todo distorsionado. Le puso un toda distorsionada, le puso un ampli de guitarra, todo, cualquier cosa. Y quedó resarpado.
Quedó
dijimos,
zarpa.
Bueno, metamos un poco más de cosas, ¿viste? Y en lo visual también metimos. Él hace unas miradas a cámara en unos momentos y yo hice un zoom como típico de Tarantino.
Los, ¿viste?, acercamientos esos.
Y con el ruidito y todo. El...
Sí, o sea, hasta el mismo ruidito. El... Así sí. que se acerca y después al final también usé los mismos. Como un homenaje, ¿viste? Como para que la gente que sepa, para entendidos, ¿viste? Que puedan apreciar eso.
Sí, está buenísimo.
Es más, me acuerdo que vos me habías marcado una vez viendo un video, no sé si fue el de Rangos del pibe, este, el peque que tenía el...
También, sí, tiene la cajita de cigarros.
De los cigarrillos. No. Es enseñar la cajita Apple, que es la de los cigarrillos que usan en todas las películas de Tarantino.
Qué cebado, boludo.
No, eso fue un encuentro zarpado.
Son esas cosas que, viste, no... Bueno, acá la cuento, ¿viste? Pero son cosas que es para entendido, ¿viste? Para tirarla y que la gente...
Claro,
el easter egg.
Está muy bien. Sí, yo sabía del dato, me lo había dicho Guido. Y hoy cuando terminé de ver la película, la volví a ver hoy para el episodio, escuché el tema de PK77 y al final dije, nada, quedó tremendo.
Sí, o sea, y después, y de hecho eso, y la semana pasada que habíamos hecho... va. En verdad vino el de... Ahora me imagino que el anterior que va a sonar a este, porque estamos grabando así, es el de Bastardo sin Gloria.
Claro.
Pero cuando hicimos Death Proof, también me acuerdo que Visa había sacado también el de Dillom. Y también tiene unas cositas sí. ahí de... Justo de, me parece que de Greenhouse y ese
sí,
palo.
Sí, sí, un poquito ahí.
De Tarantino, más Tarantino,
Tarantino
todavía.
Yo amo a Tarantino, man. Amo toda la estética que usaba el chabón en todas sus películas y que sigue usando. Ahora estoy remanija a ver la
nueva.
La nueva, man.
Dicen que es una locura, man. O sea, se está hablando de la película del año y de las mejores de
Tarantino. Dicen que es la mejor de él. Es... O sea, ya te están manejando como este es la mejor. Que en verdad, viste, es como que siempre dicen, es la mejor de él. Creo que con los 8 más odiados, como que no pasó. Pero siempre es como, che, es la mejor de él. Este.
A mí me gustó los 8 más odiados.
Sí.
¿A vos te gustó?
Sí, sí.
A mí es como que quedó medio.
No, a mí me re gustó también. En este caso, Django hace una crítica muy fuerte a la esclavitud. Es como re profunda la película. Sí, en sí,
sí. Sí, sobre todo que una de las cosas que me sorprendió ayer, bueno, cuando hice el rewatch. Es tipo meter a dos personajes como son el de Samuel Jackson y el de Jamie Foxx. Que el de Jamie Foxx, si bien es un héroe, en un momento tiene que ser un anti. Tiene que ir contra sus principios.
Sí.
Y después tenemos al personaje de Samuel Jackson que va totalmente en contra de todo principio y es un delirio.
El sirviente, digamos.
Sí. El sirviente negro que bardea a los sirvientes negros.
Es un desclasado.
Sí, sí,
es
sí.
Un desclasado. Pero, único
tipo,
de
no quiero usar la N. Acá no tiene mucha importancia. Sí, pero no lo usemos por las dudas. ¿Quién dice que tenemos un oyente
yankee? Es un afroamericano, digamos.
¿Quién tenemos un oyente yankee que solo está entendiendo, tipo, cuando decimos Tarantino? Y nada más, pero bueno, cuando tira la N y tipo, ¿qué haces acá en un caballo? ¿Viste? Sí, ¿Qué haces un negro en un caballo?
No, pero además.
¿Querés que lo lleve? ¿Por cómo lo voy a llevar? No, es increíble el personaje.
Lo agita al personaje de DiCaprio que le dice: tu padre estaría triste en este momento. Como, sí, ¿qué diría tu padre si te viera en este momento?
Como. Es como. Perdón, no sé si vos viste o vieron la de Jordan Peele, la primera, la de
Get Out.
¿Cuál es esa?
Si no la viste, la tenés que ver. Es sobre tipo un negro que es la dirige Jordan Peele. Es un negro que se va con su novia de vacaciones a conocer
su
a
novia
padres, la novia es blanca y de repente va y tipo como que se encuentra que todos los negros ahí están como en una situación rarísima.
Tipo esclavitud y el chabón ahí en una que nada que ver.
No te voy a contar más, tenés que buscarla. Después si puedo
flashera,
te la paso.
Es flashera y muy linda.
No, y vas a decir. Y viene muy por este lado, ¿no? Pero me imagino, parece los personajes. Él parece salido de esa película, el personaje de Samuel Jackson. Parece con la cabeza lavada. Pero. Bueno, y después.
No, sí. Y mismo la interpretación de Samuel Jackson, cómo transforma su cuerpo y sus expresiones faciales, todo para parecer un viejo de mierda. Que nada que
jubilado,
ver. Vos lo ves al tipo y tiene siempre tiene una boina y parece de 30 años, boludo. Acá parece un viejo muy, muy villano.
Que en verdad es más, se acerca más a la edad que tiene Samuel Jackson de lo que aparenta en el resto de las películas el chabón.
Sí, totalmente.
Sí, a mí ayer también, volviendo a ver, una de las cosas que más me voló la cabeza fue la escena del Ku Klux Klan.
Uy,
la máscara blanca.
Tremendo.
Es una escena re graciosa, además. Creo que es de las escenas que más me hacen reír, porque cada vez que la veo me río. Y te soy sincero, o sea, Django me gusta. No es de mis películas favoritas de Tarantino. Por momentos la considero un poco larga, pero entiendo que está como bien dado en dos partes, porque la primera es como la primera que el personaje alemán tiene más importancia.
Hasta que
el
personaje
de Christoph Waltz.
Claro.
La segunda es cuando como ya cumplen toda la primera parte, que es la de tipo como que él ayudar a agarrar a todos estos tipos que siendo cazadores.
Cuando aparece DiCaprio aparece la segunda parte.
La segunda parte. Y ahí es como que, bueno, viste, es una peli larga, es una peli densa. Hay mucho diálogo. O sea, hay mucho diálogo y no es tan dinámico como el que suele tener las pelis de Tarantino. Están. Tipo la escena, repito, la escena del Ku Klux Klan, tipo cuando se empiezan a quejar por la mujer de uno que les hizo malos agujeros a la bolsa.
No,
dice,
tremendo,
y
tremendo.
Ahora tenemos que atacar con o sin. Y el chabón del fondo, se escucha la voz del fondo, el chabón que dice, yo me voy. Mi mujer estuvo laburando toda la noche para hacerles esto y no lo van a usar. Y después empiezan a chocarse entre todos. Tiene eso, pero bueno, después tiene una escena como larguísima, que es la de la cena. Que explota todo y cuando explota todo decís, no, DiCaprio es un crack.
Está mal de la cabeza.
Sí, 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 sí.
La escena esa es larga y genera una tensión cuando Samuel Jackson lo viene a buscar a la mesa y vos decís, sí, puta madre, ahora qué pasa. En esa escena, viste, que cuando rompe con la mano le pega a la mesa fuerte, rompe un vaso de verdad y se corta de verdad DiCaprio.
Sí.
Y a Tarantino le gustó cómo quedó. Consiguieron sangre falsa después y siguieron haciendo eso y le pasó la sangre falsa en la cara al personaje
de la negra.
Es tremendo, boludo.
Sí, sí, sí.
Tuvieron varios accidentes en la película. Ensayando el personaje de Christoph Waltz. El personaje no, Christoph Waltz, digamos.
El alemán.
El alemán se fracturó la pelvis, se cayó un caballo. En un entrenamiento de caballo, andando a caballo. Ay, o sea, esto es un tema. Esto es un tema actuar para Tarantino también, ¿viste?
No, sí, boludo.
Conlleva sus locuras.
No, sí, me imagino que sí. Pasa que además el chabón como que le gusta... labura con mucho la natural. Ayer me di cuenta que cuando termina la película dice ningún animal sufrió, no sé qué, es de las primeras cosas que aparece.
Ah, no lo vi.
Y además tiene una introducción larguísima, porque viste que es como las pelis viejas que tipo los títulos están al principio.
Sí, está bueno, me gustó eso. O sea.
Y esa canción es la original de Django, que yo no me acuerdo si el compositor es argentino.
No, me parece que no.
La canta un italiano.
Ah,
la canta esa, un italiano.
La película de Django.
La primera. Sí. La primera es de Sergio Corbucci. Sí. Peliculón. A mí me gusta más que esta. Yo la recomiendo mucho.
Que aparece, ¿no? El protagonista.
Muy bien, aparece Franco Nero. Que es cuando están en ¿viste que cuando está la pelea de que DiCaprio, el personaje de DiCaprio, hace pelear a los dos.
Sí.
Negros
sí,
a muerte, sí, por las apuestas que están apostando peleas.
Eso es muy heavy, es muy cruel, es zarpado.
Y además, tipo, dale el golpe de gracia, lo que sería un tiro de gracia, pero dale el golpe de gracia con el martillo. Está...
Qué locura. No.
Y Jamie Foxx se va, el personaje de Django, se va a tomar un whisky mientras está ahí. Y viene un chabón, un barbudo, así le pregunta: ¿cómo te llamas? Y el chabón le dice: Django. Bueno, ese es el verdadero actor de Django, Franco Nero.
En la película original de qué año,
Del 66, creo. Claro. La dirigió Corbucci, que era como el... Si Sergio Leone fue como la figura del spaghetti western, era iba al lado. Digamos, es como el Wes Craven al lado de Carpenter.
Claro.
El terror. No, otro género, no importa. No, hoy no nos lleva a ese tema. pero bueno, nada. Está muy bueno ese guiño. Después hay ciertas cosas que no quiero comentar, porque si hay oyentes... o vos Visa que no la vieron, quiero que la vean, porque hay una cosa con el ataúd que también está como medio visto acá, no sé, quiero que la vean. Es una gran película.
Entonces, para la tarea del hogar, ver Django
la original, 66. La del 66 de Corbucci. Sí,
yo también la tengo que ver entonces.
Sí, solo voy a decir que la introducción es muy parecida, pero lo que tiene bueno la original, a diferencia de esta es como un western mucho más americano. Lo que tenía como disruptivo esa película vieja, que a vos que te gusta mucho la estética y eso, vieron que acá es como es el color de Tarantino, que es como muy a los claros, sí. Tiene un tratamiento de la luz que apunta mucho más a una cámara de 35 o 60 milímetros, como bien claro.
Sí, sí, cálida.
Esta peli, la Django del 66 es gris, es una película gris. Y el ambiente, por ejemplo, si acá vemos pasto y tenemos una escena totalmente re bien filmada, que es la del tiroteo a distancia que mancha todas las flores de sangre. Bueno, acá es gris, camina en barro, o sea, es una ciudad, la Django original transcurre en una ciudad pasada de lluvia y embarradísima, o sea, es una película sucia y oscura, está muy buena.
Rocía las flores con sangre.
Nah, eso posta, es increíble.
O sea, parece como un tss, tss,
eso es increíble, esa escena es increíble.
Muy buena. Todo ese momento cuando va a buscar a los primeros tres, digamos, no pareciera una forma fácil de resolver ir a buscar a tres personas que no sabes dónde están en todo el mundo, básicamente. Y los encuentran al toque, o sea,
es como el epílogo para que ellos se conozcan y que después llega la segunda parte, que es como, bueno, vos me ayudaste, yo te voy a ayudar a vos.
Pero a priori parece como que la película va a ser esa. Sí. La película va a ser encontrar a estos tres hombres. Y no, los encuentran pum pum pum.
Otra escena muy buena es cuando Christoph Waltz entra, tipo cuando ya ya la primera escena, eso que vos decís, cuando lo libera a él. Tipo, es una cosa, pero cuando llegan al pueblo y todos lo empiezan a mirar, que dicen, ¿qué pasa? No, nunca vieron un negro a caballo. Y caen a la taberna, a ese bar, y sale el chabón corriendo y dice, anda a buscar al alguacil. Y tipo, el chabón lo trae, el personaje Christoph Waltz lo mata y le dice, ahora anda a buscar al comisario, y el chabón se vuelve corriendo a buscarlo. Y de repente le dice, está rodeado, que viene, cae todo el pueblo con armas y se para por todos lados para amenazarlo. Y el chabón siempre con el personaje de Christian Ward, que me encanta, siempre con la órdenes, ¿viste? De arresto. El chabón siempre el mismo discurso, ¿viste? Tengo esta orden. No
estaba repillo, recontrapillo mal el loco, la tenía re clara.
Y siempre iba con el carrito con el coso de los dientes arriba de dentista, que también me parece como espectacular.
Escondía la guita, además. Escondía la guita en el coso.
En el cosito.
es muy bueno, boludo. El estereotipo de sureño, de yankee, es espectacular. O sea. Sí. todas las escopetas, esas doble cañón, digamos, apuntándole a los personajes en todo momento y que no se les mueve un pelo. Sí. O sea, a ninguno de los dos. La tienen clarísima.
Y es que además ese juego que tiene un montón de disparos a distancia, pero es que les da como juego con el diálogo, ¿viste? Porque vos la vente en un mano a mano, te disparás. Pero lo que permite jugar a eso de que hay muchos disparos a distancia y de preparar todo, es que les da, permite como que pasen más cosas en una escena de tiroteo que... las escenas de tiroteo están buenísimas, pero te liquida el chabón, es Django, te liquida a todos en 3 segundos. Lo que está bueno de esas escenas que son largas es como tipo toda una estrategia preparada que ocurre otra vez. Se pone la de Ku Klux Klan, la otra es la de esta, la de que los chabones están hablando porque está con el hijo el pibe y que le tiene que explicar.
Ahí aprende una lección Django, es como... Es todo un momento matar a una persona que está el hijo al lado, ¿no?
Sí. Entonces, nada, es como que le rescato esas cosas a la película.
Además de esto de los tiros, la sangre, el no sé qué. Django es un héroe, un superhéroe mejor que cualquiera de Marvel, me parece. O sea, no sé, como es tremendo.
Sí, es... A mí lo que más me gustó de la película fue eso, ¿entendés? El personaje del chabón ese. Y el mentor de él.
Y el mentor de él, sí, es una química muy buena. Muy buena. Uh-huh.
Christoph Waltz. El que hace el alemán, ganó mejor actor de reparto en los Oscars de ese año.
Sí, y no sé si venía de ganar de Bastardos sin Gloria. Eso es muy loco también, eso lo venía pensando, porque ¿cómo? Qué loco, ¿no? Porque de repente pasó de hacer de un personaje del nazi más crudo de Bastardo sin Gloria a ser como el único blanco como que termina teniendo mucha conciencia social, porque digamos, la escena al final cuando lo mata a Calvin.
Sí, a DiCaprio.
A DiCaprio, es como, no es porque tiene que salvar a Django, es porque el chabón se estaba recordando de todas las cosas que les hacía pasar a todos los...
No le quiere dar la mano.
Claro.
Solo por eso. Claro. O sea, podría haber cerrado el acuerdo, le da la mano y se iban todos bien. Claro, bueno. O sea...
Iba en contra de todos los ideales del chabón, digamos.
Sí, está muy bueno ese método también, ¿no? Es como, ese es un método que se... No sé si es el efecto, el método Kuleshov, pero es como esa cosa de montaje que tenía que inventaron, no sé, el cine de protesta de rusos, de Einstein, ¿no? Que, sí, que sí. Ponían ese montaje tipo el acorazado Potemkin, que ponían la carne y los chabones. O estaba la anterior, que era la revolución, no me acuerdo cómo se llamaba esa, que ponía a los chabones a los obreros trabajando y después lo montaba con tipo vacas siendo amaestrada. Entonces era como ese juego de el rebaño.
Sí, eso es de Chaplin, me parece.
De Chaplin, de Einstein, que fue el primero en indagar el montaje, sí. Digamos. Esas cosas están buenísimas. Y además, me imagino que eso, que aporta muchísimo, digamos. Digo, de tu lado creativo, digamos. Un director así, de ese lado del montaje, te va a aportar bocha.
Sí, obvio. Porque yo, además de ser productor musical, obviamente estoy muy metido en la edición. Todos los videos míos los edito yo, todas las sesiones.
Claro.
Obviamente tengo un amigo que me ayuda a filmar todo. Pero yo trato de aportar mi estética y la edición la hago yo, ¿viste? Entonces, a mí ya siento que me aburre editar. Podría editarlo así nomás y que esté editado bien. Lo voy a editar bien, el montaje yo creo que lo puedo hacer bien. Pero me gusta agregar cositas, ¿viste? Referencias e inspirarme en cosas del cine, ¿viste? Y por eso trato de agarrar de todo un poquito, ¿no? Obviamente no copiándome, pero tratando de traerlo al presente. En estas sesiones que hago yo, trato siempre de meter algo especial, ¿entendés?
¿Las sesiones dónde las pueden encontrar? Vamos a pasar un poco el chivo.
En cualquier plataforma digital. O sea, si quieren ver el video, véanlo en YouTube. Y después, si quieren escuchar, se quieren quedar manija escuchándolo el tema en Spotify. Pero lo que tiene bueno de los videos estos es que les puedo aportar algo más, ¿entendés? Qué sé yo, no sé, yo siento que es un valor agregado poder meterlo.
Yo recomiendo que vean los videos. O sea, posta, a mí me gusta mucho, está muy bien editado y además conoces a los artistas, les ves como otra cara que por ahí uno escucha música en Spotify y no le ves la cara al que canta. Yo que soy recolgado por ahí, no sé, me decís quién es Londra y no sé, hasta que le veo la cara.
Claro.
Entonces me sirve eso también para que en mi cabeza ponerle cara a las letras y a las canciones. Me parece que está bueno. Sí.
No, y yo creo que quiero sumar algo más que es más que nada quitarme el sombrero ante lo que hace Visa en ese sentido, y es que vos mismo decías, hablando de este tema del aporte, es también, aunque sea jugar con guiños, alguno lo descubre, pero también es llevarle, es llevar un poco el cine a un público que capaz más chico, que no capaz está acostumbrado, que me parece que está perfecto, digo, está, no necesariamente chicos, digo, pero a un público de trap, de hip hop, de urbano, de lo que fuese, que pueden encontrar influencias del cine y pueden darse cuenta que ahí hay muchas cosas. Sí. Yo creo que cada vez hay más artistas que están saliendo con esta onda cinematográfica. Sí,
me encanta. Yo lo que trato es eso, ¿viste? O sea, el que voy a sacar ahora, bueno, seguramente para cuando salga el episodio ya va a haber, ya salió. Pero este jueves, o sea, el 1 de agosto, no sé cuándo sale.
Esto sale el 8, así que ya salió. Okay, pero bueno,
lo que ya salió la semana pasada, el jueves pasado, van a ver que salió una... Grabé una session con el actor Toto Ferro.
¡Qué grande!
Kido Toto es su nombre artístico en lo musical. Yo hablé con él, yo sabía que él rapeaba, me dio unos videos de él improvisando en plazas, haciendo batallas de rap.
Zapado.
Y me gustó, y yo dije, bueno, lo puedo llevar por este lado. Y usé un sample de una parte de un tema en la película El Ángel.
Ajá.
Agarré un tema de Palito Ortega, y él, como se llama muy bien con Luis Ortega,
con los
Ortega, que son los hijos, nos dieron el ok y todo, y usamos, obviamente es una partecita chiquita, ¿no? Pero en el inicio del video él está bailando ese tema.
Ah, buenísimo.
Y en un momento cae la realidad de que no está en los 80, no está bailando ese tema y es trap, ¿entendés?
Claro.
Y todo eso el chabón lo supo actuar perfecto. Yo le dije, hermano, transmitilo, es una toma one shot. Y el chabón no sabe más, o sea, cuando lo veas, el chabón lo actuó perfecto. Y aunque parezca una pavada, o sea, yo dije, esto, man, es más cinematográfico, el más cinematográfico que hice. Entonces agarramos y salí a pegar yo mismo, man, con mis propias...
Con tus propios medios.
Con mis propias manos, digo, por Palermo.
Ah, hicimos, lo vi, boludo.
Hicimos un afiche.
¡Qué zarpado!
Solo en cine, mentira, no está en ningún cine, hermano.
Pero
YouTube y Spotify.
Pero afiches de como si fuese una película.
Como si fuese una película, y me quedé captando con mi amigo fotógrafo, Gian Life. Shout out para Gian Life, aguante. Lo fuimos a pegar juntos y nos quedamos captando imágenes de gente, viste, gente grande mirando el cartel, haciendo caras, como diciendo, estos pendejos de mierda.
Sí, nos van a dominar, van a dominar.
Sí. Y bueno, eso es lo más lindo, man. Tipo, el marketing de guerrilla, de ir, eso es lo que más me gusta, boludo. No se tienen que perder esas cosas. Y entonces, nada, salimos a pegar solo en cine. Yo, o sea, me encanta. Hay gente que piensa de verdad que es una película de Toto Ferro que va a salir, ¿no? De verdad, hay muchos fans, porque él lo publicó en sus redes y muchos fans me hablaron a mí diciendo, ¿cómo es eso la película? ¿Cómo no avisaron nada? Avisan 5 días antes.
Tengo la cine.
Imagínate que se quejen en Cinemark, ponele, que vayan a
sería buenísimo. Sería increíble, hermano, me encantaría.
Sería una anécdota que va a quedar para siempre, ¿no?
Yo, para mí, el mundo sería mejor si nos dejamos de joder con las publicidades que yo entiendo que alimentan el cine, pero empezamos a poner la session de dos minutitos antes de que empiece la película.
Sería en pantalla. En sonido, en sala de cine, imagínate.
Uy, sería épico.
Bueno, ¿verdad? Habría que proponerlo, capaz que les recopa.
Estaría bueno proponerlo.
Obvio.
Che, ¿película favorita de Tarantino tenés? Ahora, Pulp Fiction, Bastardo sin Gloria, bueno, esta, Django, Los Ocho Más Odiados.
Y tengo varias. La verdad que Django me encantó demasiado, man, por el personaje, más que nada, me fascinó. También la estética, como que me inspiré tanto en esa sesión, que para mí fue muy importante porque a todo el público le encantó. Creo que Django es una de mis favoritas. Y si no... Bueno, las últimas me gustaron mucho, o sea, Los Ocho Más Odiados me gustó bastante. Y Bastardo sin Gloria también. Y la primera, la de
Reservoir Dogs
fue, hermano, también es una locura. O sea, esas son como las que más me gusta. Pulp Fiction, o sea, me gusta, está buena. El banco estéticamente es una genialidad, es increíble. pero no sé por qué nunca me llegó a atrapar tanto, ¿entendés? Obviamente es una genialidad.
No, yo te entiendo, o sea, creo que ya lo habíamos hablado una vez. Sí, a mí me pasó eso. No fue, creo que yo las pelis de Tarantino las vi en cierto orden. Siempre digo lo mismo. Cuando uno está en la facultad, como que, o en la facultad o trabajando, quieras o no, saquemos unas caretas, le das importancia a cuánto dura la película.
Sí, boludo.
Le das
sí.
importancia obvio, a cuánto boludo. Dura la película.
Y yo si dura 3 horas, hoy por hoy ya.
Es difícil, la ya querés sé. Ver.
Sí, sí. Tengo que ir al cine.
Magnolia hace años que está en mi lista y es como, la quiero ver, pero son 3 horas, necesito esas 3 horas. El fin de semana querés hacer salir a despejar la cabeza y.
Pero bueno, Django también dura.
2 horas 45.
Pero está en Netflix.
Está en Netflix. Es clave. Te facilita un montón.
Sí, el cine de Tarantino está. Es un golazo que está en Netflix, pero porque también lo considero una gran puerta de entrada. Cada película en Tarantino es diferente y cada película de Tarantino es un género.
Sí,
entonces, totalmente. Eso tenés un plus. Creo que le falta la de ciencia ficción, que supuestamente dicen que va a ser la de Star Trek. Se sí. viene como maquineando. No. Para mí es gran jueguito. Él está para otras cosas y diciendo que no sé si esta es su última o que le queda una. Porque él dijo que a las 10 se jubilaba. Vale. Él dijo que a las 10 se jubilaba. Está en la novena, creo.
Sí.
En realidad. Creo que esta la de. Pero Kill Bill cuenta como una, ¿no?
Ah, claro.
Eso Kill Bill la pone como si fuera una.
¿Qué? Eso es toda estrategia de marketing. Yo no sé.
Seguro.
Si no. Porque es como vender humo, boludo. Son 2 películas.
Sí.
¿Qué sé yo? Sí.
Es como Bad Bunny que dijo que se retiró, ¿viste? ¿Qué sé yo?
No sé, no creo.
Pero lo que me gusta.
¿Tu película
es
favorita
eso?
La dijiste porque viniste 300 veces. Te invitaste 300 veces.
Decime me invité a mi propio podcast a hablar de Tarantino porque me gusta.
Decime
perdón.
Tu película favorita.
No, y creo que sí, Reservoir Dogs. Reservoir Dogs porque es perfecta. O sea, el tiempo es perfecto. Sí. El tiempo es lo que dicen que es lo que tiene que durar una película.
Sí, sí.
Si ¿viste? Cuando uno aprende cine te dicen, tenés que tener principio, nudo y desenlace y tiene que estar más o menos en 15, 30, 40 y 10 minutos, 20 de cierre. La película, eso no cumplen eso, cumplen la duración. Sí. Pero está muy bien hecha. Y me parece que ahí uno ve de una manera
con poca guita
y con es la máxima expresión y con. ¿Viste cuando uno tipo le pone guita y le pone miles de cosas? Esto es como ir al núcleo, ¿viste? Es como despejar todo, ir al núcleo de lo que hace Tarantino con 2 pesos.
Sí.
Y lo tenés ahí. Después, bueno, sí.
Hoy por hoy, igual, para Django son 100 millones de dólares.
Sí, sí, sí.
El presupuesto.
No, por eso te digo, cambió muchísimo. Y pero bueno, lo loco es que el chabón con toda la guita sigue haciendo películas que vos, tipo, las valorás. O sea, tú no puedes valorar las películas de Marvel.
Pero no, pero tiene como
hay
una,
otro tratamiento.
Tiene una creatividad artística que.
Y además, el chabón explota. Además, eso es lo bueno de Tarantino. El chabón explota lo que vos le das. Vos le decís, yo te doy. Los chabones le dan grita porque el chabón confía en que le da 10 millones. Y de esos 10 millones, el chabón te lo exprime, pero para hacerte una joya. O sea, y vos podés decir más o menos, vos podés decir, hay algo que hay que no hay que discutirle a Tarantino. Uno puede decir, tiene mayores o menores películas buenas o malas, pero todas están buenas, o sea, todas están del 7 para arriba.
Sí, sí, sí.
Todas están del 7 para arriba.
Para mí más, yo me gusta mucho.
O sea, tenés que ser muy quisquilloso para decir que ponerle Jackie Brown es un 6, es un 5, pero todas las películas de él están en el. O sea, vos podrías decir tranquilamente que el promedio de él es un director 8-9.
Hablando de las cosas que puede llegar a ser Tarantino, se decía que hay una propuesta dando vueltas que sería Django y El Zorro juntos.
Eso estaría buenísimo.
hay un par de cómics y cosas escritas. Y bueno, está la idea de hacerlo. Estaría bueno, estaría interesante.
Y una pregunta más para Visa, que va más acorde a lo que él sabe. Aunque ya demostró que el cine sabe. Bocha. De Tarantino. Si te tenés que quedar con un soundtrack que recuerdes por la música. Ya igual me suena que el Western te voló la cabeza.
Ese me voló la cabeza, man. Es más, justo lo. La semana pasada no sé por qué se me dio por samplear algo, ¿viste? O sea, yo no soy mucho de samples, ¿viste? Me tiene que gustar mucho algo como para samplearlo.
Claro.
Y la semana pasada me hizo un beat que la semana no tengo como para mostrarlo, boludo. Bueno, capaz que después te lo puedo pasar y lo podés llegar a poner.
Lo podemos poner.
Sí.
Hice un beat así con el sample de Django, ¿viste?
Ajá.
Y, ¿en serio?
Sí, no lo tengo para mostrar. Después te lo puedo llegar a pasar. Y me gustó mucho, man. Me gustó mucho esa película, todo. El soundtrack. La todo lo que es la estética de los personajes son increíbles. Capaz que a vos capaz que no te gusta, no es la que más te gusta, como dijiste, pero a mí no sé por qué, no sé qué fue lo que más me atrapó, ¿entendés? Capaz que el momento en el que lo vi, estaba buscando mucho experimentar mucho con esto que te digo, las estéticas de mi session, que no sean todas iguales, que no sean solamente mostrar a alguien rapeando, sino también meter un guiño de algo más, ¿entendés?
Darle una vuelta de
darle
tuerca.
Darle una vueltita de tuerca.
¿Y te gustaría, perdón, te pregunto, ¿te gustaría hacer música para películas, cortos, algo? No sé si te gustaría en algún momento
incursionar. Sí, me propuse, es uno de mis sueños, man. Es uno de mis sueños hacer la cortina de una película. Yo creo que lo voy a hacer, lo tengo que hacer. Y sí, me propusieron para hacer una serie. No puedo decir mucho.
No, nada. Creo que yo ya sé. Me parece que ya sé, pero sí, no vamos a decir.
Sí, no.
Pero está bueno meterse en ese ámbito también.
Sí. Está muy bueno, la verdad que sí. Es otro mundo totalmente aparte. O sea, es más que nada por gusto personal y por algo que me nace a mí, ¿no? Por otra cosa.
¿Entendés? Sí, también creo que, o sea, me imagino que. A ver, yo no soy músico y tampoco es como que puedo opinar mucho, pero también como me imagino.
Sí, soy músico, ¿no?
Bueno,
sí.
Toco la guitarra en lo de Emilio cada tanto. me pongo a tocar canciones.
Cualquier persona que.
Que te conoce.
Que ame, que le guste la música y que toque algún instrumento es músico.
¿Para vos es así?
Sí, man, obviamente que sí.
Bueno, entonces. No, pero a lo que voy es que. Yo lo que banco mucho es sobre todo el soundtrack, digamos. Una cosa es hacer el soundtrack tipo la banda sonora, ¿no? Que te digan, che, me gustaría que un remix tuyo lo esté escuchando un artista en el auto de tal película, que eso es un golazo, nadie lo discute. Pero también después, ¿no? Es como, me imagino vos desde el lado de productor, generar esa melodía que quede pegada, o sea, que es como.
Claro, que sea narrativa.
Que sea narrativa, ¿no? Claro. Esto de que.
Yo me quedé. Yo de que tuve ese sueño de hacer la música para una película fue cuando. Obviamente yo me había visto la trilogía, pero cuando me volví a ver El Señor de los Anillos, vez que ya producía. El Señor de los Anillos para mí es la mejor trilogía que se hizo en la historia de todo, hermano. Es la mejor creación artística del ser humano, para mí, en todo, ¿entendés? Con Tolkien creando eso, y después las películas también, y la banda de sonido es increíble, hermano. Es la mejor que escuché en mi vida, tipo, me da ganas de llorar, boludo. Yo tengo toda la figura de acción del Señor de los Anillos, lo único que colecciono, hermano, no es tremendo, man. Yo soy muy fanático, tengo todos los libros, todo. El soundtrack es increíble, boludo. Te lleva al mundo ese, ¿entendés?
Claro.
O sea, lo escuchás y estás adentro. Te hace viajar a la comarca, boludo, con los hobbits, ¿entendés? O sea, es una locura. Eso fue, es como que me inspiró, dije, antes de morirme quiero hacer una cortina de. Para. No,
un soundtrack.
Un soundtrack para una película.
Score se le dice, ¿no? En inglés. Es como, porque vos tenés el original soundtrack, que suele ser las canciones, y después el original score o algo así.
Sí,
el music score o algo así. Que es lo que hace ponerle Daniel Elfman, John Whelan con las de Star Wars, eso, digamos. No, la canción de
Santolaya es un crack también.
Santolaya, bueno, Santolaya.
Número uno, sí.
Santolaya y para videojuegos también, porque
para
hizo el de.
The
Last of Us.
Sí. Crack. Sí, es una locura.
Que bueno, The Last of Us también es como una peli, o sea, si se lo ponen a pensar, tiene mucha narrativa de película. No, es un videojuego con mucha narrativa de película.
Bueno, te agradezco, Visa, por haber venido. Muchísimas gracias. Gracias, Guido. A vos también.
Dale. Muchas gracias por
¿dónde,
invitar, hermanos?
¿A vos dónde te encontramos? Porque yo sé que va a haber muchos cinéfilos que van a escuchar, y si no te conocían van a decir. Este pibe
van a decir,
la tiene clara.
Van a decir, tengo que empezar a escuchar esta música.
Ok, sí. Hermano.
Viste que hay algunos que no quieren escuchar trap. Vos ya sabés que yo soy fanático, pero. Sí. Y a Emi también le gusta, pero.
Yo trato de traer no solo trap. Para mí, hoy en día, no, cualquier género que sea urbano, pues está. Yo puedo producirlo, ¿entendés? O sea, yo en realidad me empecé produciendo música electrónica. Ajá. Y después me fui metiendo en el mundo del trap y del hip hop. Pero bueno, sí, mi canal está muy relacionado con el trap, pero vayan a escuchar todo en YouTube, Bizarrap, me encuentran así, con B larga, una Z, dos R, lo escriben como quiere la gente, ¿viste? Sí.
Lo van a encontrar, te van a encontrar rápido.
Lo puedes escribir con dos Z, con una R, con dos P,
sé que si ponen
Bizarrap,
si ponen muchas cosas que rimen con Visa, aparece, ¿no?
No,
es como,
sí. Si vos Bizarrap, no, aparece. Si escribís Bizarrap con B corta, S, R, una R, y P, sale igual. pero porque yo en realidad pongo los hashtags clavos, ¿viste? Bizarrap, mal escrito para totalmente para que, pero no, Bizarrap o BZRP también es mi, es una abreviación en Instagram, en Twitter, en YouTube, en donde quieran. Y nada, bueno, hermanos, muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Era algo que, era algo que nos debíamos. Teníamos un pendiente con Visa de hacerlo, pero bueno.
Sos bienvenido cuando quieras, bueno. Levantar el teléfono y te venís.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a toda la gente por escuchar y darme su atención.
Estuvimos grabando en Radio La Otra, pueden venir cuando quieran, los chicos son los copados.
Sí. Ya era para La Otra,
los micrófonos están tremendos, se puede hacer podcast, le están metiendo a full, los locos, están laburando a full.
Sí, mal.
Así que bueno, nos encontramos la semana que nos encontramos, nos escuchan, no sé. La semana lo que quieran,
nos
que
pueden
viene
buscar con... también en redes sociales a nosotros.
La
así
semana que viene
encontrar.
El último episodio, es los 8 más odiados.
Sí, mal.
Así que bueno, nos veremos la semana que viene.
Mirá, nos tira musiquita de cortina, dale, hacé la cortina.
No, vámonos con la, a ver si te paso el sample, el trap ese.
¿En serio? Dale, sí, de una, pero de una, amigo.
Y si no, con el del peque. Vamos a ver con qué cerramos.
Dale. Bueno, entonces dale.
Sí,
cerramos con eso. ¿Vos me das la licencia? O sea, no me vas a...
Paso la licencia, después, te firmo todos los
yo
papeles.
Yo ya veo que después me cae y me dice, no, loco.
Devolvé.
Guido, devolvé. Todo bien, pero... Nah. No, dale, de una y de posta. Sos bienvenido cuando quieras.
Bueno, muchísimas gracias, hermanos.
Ahora sí, nos vemos. Chau, chau.
Chau.